Estamos en comunicación con Mariana Romero. ¿Por qué llamamos a Mariana Romero? Porque Mariana es periodista en Tucumán. Y enseguida vamos a conversar sobre la nota que le hizo a Cecilia Uset. Cecilia Uset es la ginecóloga que participó como instrumentista en la cesárea que en Tucumán le hicieron a una chiquita de 11 años. Una chiquita que fue abusada por la pareja de su abuela y que no, a quien no se le practicaba un aborto. Finalmente la obligaron a seguir gestando. Vamos a ver por qué, no entendemos muy bien por qué, y se le hizo una cesárea. Estamos en comunicación con Cecilia Uset, la médica tocoginecóloga que estuvo ahí poniéndole el cuerpo, una situación muy difícil, Cecilia, ¿no? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, con respecto a la pregunta así puntual que hiciste, que está muy bien aclarar, es una nena que no terminó su desarrollo, su crecimiento. Realmente la chiquita era minúscula cuando entramos a la habitación y la vimos. Yo me quedé, me empezó a temblar las piernas porque estaba jugando con unos juguetitos de muñeca, con unas chiquitas de plástico. Y la mamá le dijo, esos son los doctores que te vienen a solucionar el problema. La verdad que yo soy objetora de conciencia, soy católica practicante, mi marido, el doctor Quijena, no es objetor, y eres el que iba a realizar la interrupción legal porque nadie del sistema público la quería realizar. Nosotros participamos exclusivamente en el sistema privado. En ese momento tomamos contacto con la niña, nos habíamos imaginado también que podíamos hacerle una interrupción legal del embarazo por vía vaginal, porque nos habían dicho que el cuerpo era más grande, lo cual era mentira. Y después, cuando se decide la microcesárea, aparte la paciente había sido abusada en múltiples oportunidades por la pareja de su abuela. No iba a tolerar ningún dolor vaginal, ni siquiera quería que la pinchen, que le pongan el suero. Incluso cuando pasamos a quirófano, se declaran todas las personas del quirófano, anestesista, instrumentadora, circular, se declaran todos objetores de conciencia. Y nosotros decimos, acabamos de decirle a esta bebé que venimos a solucionarle el problema. Yo, como objetora, le había prometido que le iba a poner música y que iba a estar del lado de la cabecera con ella, acompañándola. Y cuando nos dicen todo esto y nos dejan solos y viene una anestesista de otro hospital a darnos la anestesia, no podíamos echarnos atrás, así que terminé yo instrumentándole a mi marido y faltando a mi palabra de contención amorosa a la nena. Sin embargo, entró su mamá, y con respecto a esto de la cesárea o la vía vaginal, para que ustedes se den una idea, después que se le hizo la anestesia fascia, la nena se seguía agarrando la ropa interior, no quería que se la saquen, entonces cuando la durmieron, le pudimos sacar la ropa interior para hacer el campo quirúrgico como corresponde. Su mamá estuvo presente todo el tiempo. Cuando se durmió la paciente, la mamá estalló en llanto diciendo que pague el hijo de puta que le hizo eso a mi hija. Para que sepan, todas estas personas que dicen que están en contra de las otra cosa que no quiero que quiero que se sepa, que empezamos la cesárea con una presión arterial de una paciente, de la paciente de 170-120, o sea, una presión.
¿Cómo, perdón? Se te perdió la voz. ¿Una presión?
De 170-120, una preeclampsia, o sea, era complicación segura lo que iba a tener la chiquita si seguía gestando. Es muy común que en las menores de 13 años se haya, son el riesgo de continuar el embarazo, hay 4 veces más mortalidad que en mayores de 20. O sea, esa chiquita no podía continuar ese embarazo. Bueno, cuando empezamos la cesárea tenía esa presión arterial, por lo tanto, ni queriendo se podrían haber esperado 3 días, que son las interrupciones legales que se hacen del segundo trimestre para vía vaginal. Es primer día con misoprostol, segundo día también, y recién se empieza con el misoprostol. Era una emergencia obstétrica por la presión arterial también.
La idea era salvar a esta nena de 11 años, ¿verdad? Salvarle la vida.
Solo a la nena, sí, la idea era salvarle la vida a la nena, exactamente. Nació el recién nacido vivo, se lo entregamos a neonatología. Neonatología hizo su trabajo, no sé, lo intubó, todo lo que hace para alargarle la vida. La verdad es que no sé cuál será el futuro de ese recién nacido. Pero no ha sido nuestra intención hacer una cesárea para salvar el feto, sino por las condiciones obstétricas de la madre. Realmente era algo que lo teníamos que hacer sí o sí, y lo hemos sentido torturados también nosotros y maltratados en el quirófano, porque en un lugar ni la anestesista ni nosotros dos habíamos visto nunca ese quirófano ni ese hospital.
O sea que fueron las únicas personas que decidieron ocuparse de la nena, porque esta nena está gestando hace semanas y sí, nadie se sí ocupa, todos no, hacen no hacen que hacen la vista gorda, ¿verdad?
Sí, sí, así fue. Sí, fue es terrible, sí, pero así de crudo, sí.
Y hacen la vista gorda con el riesgo de vida de esta nena.
Sí, esta nena era complicación segura de su vida, ¿eh? Además, no olvidar que había llegado al hospital con 2 intentos de suicidio.
Es tremendo todo esto. Cecilia, tremendo, tremendo. Yo quisiera tener detalles de esta interrupción, no sé cómo la llamamos, porque no es una interrupción del embarazo.
Es una interrupción legal del embarazo.
Sí, claro, pero a la vez es una cesárea, no se pudo hacer lo que había que hacer.
Las interrupciones legales pueden ser como es, no tienen fin de edad gestacional. Pueden ser por vía vaginal o por vía abdominal. ¿Me explico?
Sí, perfectamente. Cecilia, claro, te puedo pedir un favor. Está hablando el presidente desde la provincia de Santa Fe. Queremos seguir hablando con vos. ¿Te podemos llamar en unos minutos? Nos importa muchísimo tu experiencia, muchísimo, porque lo que vos vas a transmitir y ya estás transmitiendo puede llegar a cambiar muchas cabezas, ¿sabés? Nos está escuchando toda la Argentina y me interesa y nos interesa tener tu testimonio. ¿Te podemos llamar en unos minutos después que hable el presidente?
Bueno, está bien.
Muchísimas gracias. Decíamos que el presidente Macri se reúne con la mesa Sojera, está hablando en la provincia de Santa Fe, lo escuchamos. Estábamos conversando con la doctora Cecilia Ousset, que es la médica tocoginecóloga que ayudó a realizar la cesárea a esta chiquita de 11 años en Tucumán. Estamos intentando volver a comunicarnos con ella. Es estremecedor el relato de Cecilia. Nos contaba cómo esta nena jugaba con muñecas, no se dejaba tocar la vagina por la cantidad de veces que había sido violada por la pareja de su abuela, que tuvieron que dormirla para poder hacerle todo el prequirúrgico, pues justamente porque no le podían ni siquiera sacar la bombacha. Dijo, una nena diminuta, pequeñita, que ya tenía la vida en riesgo. Pasaron 7 semanas que esta nenita estuvo a cargo del sistema público de salud y a la que no se permitía la interrupción legal del embarazo, porque está desde hace un siglo en nuestras leyes la posibilidad del aborto cuando se trata de una violación. Cecilia Bufflet me acerca el dato de que nunca esta nena tuvo asistencia psicológica todas estas semanas.
No, sí, en la entrevista que le hicieron a Ousset en Radio Nacional de Tucumán, ella cuenta que no tuvo hasta hace 2 días no tuvo en ningún momento asistencia psicológica la nena. Una nena de 11 años transitando un embarazo, ¿no? En esas condiciones no tuvo asistencia psicológica.
Por supuesto, en estos momentos en Tucumán, con esto que ha pasado, con esta chiquita que tuvo preeclampsia, que tuvo una presión altísima, que estuvo realmente al borde de la muerte y no sabemos muy bien cómo está ahora. Tenemos que volver a comunicarnos con Cecilia Ousset, que ayudó a su marido, en realidad, a practicar una cesárea que nadie quería practicar, el que realizó la operación es José Gijena. En estos momentos, y a partir de eso, hubo manifestaciones en la ciudad de Tucumán por la negativa a practicarle la intervención legal del embarazo, y se cruzaron marchas de los celestes y los verdes para los abortistas y los no abortistas, y la situación es muy, muy tensa, porque estamos hablando de nenas, estamos hablando de nenas. Es muy fuerte lo que está pasando en Tucumán, que todos los médicos de un hospital público se negaran, Alejandro, a hacer una interrupción legal a una niña de 11 años, pequeñita, como la describía la doctora Ousset, que no hubiera nadie en el quirófano, dijo, un quirófano que no conocíamos los que hicimos esta intervención. Trabajamos en un lugar hostil y estaban salvando una vida. Estaban salvando una vida. Ninguno de los médicos presentes ni los médicos de la nómina del hospital público quisieron participar.
Yo la verdad, María Laura, no tengo mucho para decir. Me parece tan aberrante todo, me parece incomprensible. Quiero decir, uno puede entender los distintos puntos de vista sobre cuestiones que afectan las convicciones de las personas, pero me parece que en ninguna sociedad razonablemente civilizada, quiero decir una sociedad en la que el otro tiene valor verdaderamente, a estos límites se llega. Yo puedo entender que alguien diga, yo no hago una interrupción voluntaria del embarazo, una mujer adulta que en lugar de usar quiere esto o lo otro. Yo puedo entender discursos, posiciones, argumentos. No puedo entender que un sistema de salud al completo sea incapaz de resolver una cuestión vital para una nena en esas condiciones. No puedo entender que el hospital no se haya hecho cargo de garantizar que en cada servicio va a haber profesionales que no sean objetores de conciencia y que puedan responder a necesidades de salud de poblaciones vulnerables.
Vamos a hablar con Mariana Romero, que es periodista y le hizo una entrevista para Radio Nacional de Tucumán, justamente a Cecilia, con quien hablábamos hace un rato, a esta tocoginecóloga que le puso el cuerpo a la intervención junto a su marido. Hola Mariana, ¿cómo estás?
¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo están? Saludos a todos por allá.
Muchísimas gracias, te felicito por la entrevista. La verdad es que hablar con Cecilia Ousset nos pone la piel de gallina. Vamos a seguir hablando, tuvimos que interrumpir esa conversación, pero su relato, cuando ella dice, se me aflojaron las piernas, una nena que era diminuta y jugaba con muñecas, que no se dejaba tocar, que no se dejaba sacar la bombacha. Estamos hablando de una nena de 11 años y hay gente, Mariana, que está, hasta hace minutos, manifestando en contra de salvarle la vida.
Sí, exactamente, así como lo estás diciendo. Ya está terminando la desconcentración, que por suerte fue pacífica de ambos bandos. Celestes y verdes coincidieron en la Plaza Independencia, frente a la Casa Histórica de Tucumán. Las personas identificadas con el pañuelo celeste, no me gusta llamarlas providas, ¿no? Es como asumir una postura, pero identificadas con el pañuelo celeste, rezaron, cantaron el himno nacional y aseguraron que el recién nacido, que nació con 500 gramos y está en estado gravísimo y desesperante, no tiene la culpa de la violación, es lo que afirmaron acá. Por suerte no hubo agresiones, no hubo cruces entre ambos bandos, pero el otro bando, el bando de las chicas, de las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, marchó específicamente para pedir la renuncia de las autoridades sanitarias de la provincia, que retuvieron durante al menos 7 semanas a esta niña, que ingresó al sistema de salud con un embarazo de 16 semanas, que retuvieron a esta niña y le negaron hasta el final la posibilidad de realizarle una interrupción legal del embarazo, legal en el país desde hace casi 100 años.
Sí, claro. Bueno,
a las 23 semanas ya era un altísimo riesgo y aparte jugaba en contra, y esto voy a citar a la doctora Auset también, la nena, como no se dejaba tocar, tampoco se dejaba sacar la ropa interior, hubo que dormirla.
Sí, nos contó eso y nos provoca un espanto tremendo. A ver, el hospital público, las autoridades de salud actuaron en contra de la ley. La ley permite el aborto en casos de violación. Y supongo que es un agravante que ella sea menor, Mariana.
Sí, suponemos lo mismo, y lo que nos preguntamos es si la justicia está tomando apunte de todo lo que se está diciendo en medios de todo el país para procesar a las personas que no aplicaron la ley, provocándole ese tormento a la niña, a las autoridades del Sistema Provincial de Salud, que la retuvieron y que, según la abogada Florencia Bacino, a quien también entrevistamos, que es de una organización de abogados por los derechos humanos, ellos tomaron contacto con la nena recién hace 2 días. Sí. Según esta abogada, la nena pidió 8 veces la interrupción del embarazo y fue visitada de manera insistente por autoridades del CIPROSA, que le tocaban la panza, la alentaban a convertirse en madre y romantizaban su embarazo. Pese a eso, pese a no tener asistencia psicológica, la nena siguió manifestando su intención de que le saquen lo que tenía adentro, lo decía con sus propias palabras. También denunciaba la abogada Bacino que, luego de que la nena no quiso dar marcha atrás, insistía en la interrupción del embarazo, le empezaron a negar a la mamá la comida en el hospital. ¿Viste cuando te internás? Sí. Con tu nene, te dan comida a vos y al nene. Bueno, le daban a la nena y no le daban a la mamá. Y también denunció que 3 policías masculinos ingresaron en su cuarto para tomarle los datos en lo que esta abogada considera un claro intento de amedrentamiento.
Mariana, Cecilia Boufflet te saluda. Quería preguntarte específicamente por eso. El ministerio, gente del Ministerio Público Fiscal, le tomó después de realizar la práctica los datos a los 2 médicos, a Cecilia Auset y a su pareja.
Es lo que nos ha comentado la doctora Auset, le tomó los datos. Ojo, la doctora es objetora de conciencia también.
Sí, ¿no? Sí, pero ¿qué quiere decir que se presente gente del Ministerio Público Fiscal a tomarle los datos a quien cumplió con la ley?
La verdad es que no sabemos por qué lo habrán hecho. De todas maneras, la doctora Auset es una figura pública y la intervención quedó registrada en los libros del hospital, por lo cual el Ministerio Público no tenía una necesidad de ir a tomarle los datos de manera personal de madrugada.
Estamos hablando entonces de otro amedrentamiento, claro, que no tiene mucho sentido porque los médicos habían cumplido con la ley.
Y es posible que así lo entienda la doctora, que además denuncia que ahora le negaron la matrícula a sus hijos en el colegio, en un colegio católico al que los manda. La doctora es católica y ahora tiene a los chicos sin escolarizar porque no le negaron la matrícula a los chicos. Las ramificaciones de este caso son tremendas.
Bueno, más que las ramificaciones del caso, la situación de la provincia de Tucumán en relación a los derechos de las personas es tremenda, porque estamos hablando de los derechos de todos, obviamente en primer lugar de quien está corriendo riesgo la vida, que es una nena que fue violada, y su derecho al aborto, pero también los derechos de todos los demás, los derechos de quienes asistieron a esta vida que estaba en riesgo, ¿no?
Y nos plantean interrogante a todas las mujeres, chicas, porque ¿cómo llega uno, vamos a suponer un caso de violación, con qué confianza llegas a un sistema de salud, a un hospital, que te va a aislar, que no te va a permitir tener un abogado, y que te va a influenciar y retener 7 semanas al menos sin practicarte una interrupción del embarazo? Nos plantea ese interrogante a todas las mujeres. Yo te quiero resumir brevemente cómo es la situación legal de la provincia de Tucumán. Tucumán no adhirió al protocolo de la interrupción legal del embarazo. Eso no significa nada, porque estamos adheridos al Código Penal desde hace 100 años. Así que, pero no adhirió, tampoco adhirió a la ley de enseñanza de educación sexual integral. Tampoco hemos adherido a una ley, ustedes se van a sorprender, no lo van a poder creer, porque está adherido todas las provincias del país menos nosotros, desde hace más de 15 años, que es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que es la ley que permite el reparto de anticonceptivos e información en los hospitales. Esa es la situación de Tucumán sobre los derechos reproductivos y los derechos de las mujeres.
La verdad es que uno no sabe por dónde empezar, porque tampoco, no estamos hablando de un hospital, sino hablando de todos los hospitales.
Claro. Y les voy a dejar una punta, pero que la verdad es que no conozco en profundidad el caso, pero sé que existe. Hay en Tucumán otra nena de 11 años embarazada, de la localidad de Colalao del Valle, violada por su tío. Un juez de familia ha dicho que va a seguir adelante con el embarazo porque así lo ha manifestado la nena. Ahora, la pregunta es, con esto que acaba de pasar, ¿podemos confiar en un sistema judicial
y en un sistema
de salud de que no han influenciado a esa nena, de que ha tenido la libertad de la familia de decidir lo que se quería hacer?
Claro que no, no podemos confiar absolutamente en nada si no se cumple la ley. En esa provincia no se está cumpliendo la ley y esa es la cuestión. Y además de no cumplirse la ley, hay amedrentamiento para quienes la quieren cumplir. Y nos describió muy bien Mariana Cecilia Uset cómo la nena corría riesgo, la preeclampsia en la que estaba, la presión altísima. No entendemos cómo tanta gente en un lugar puede ser indiferente a que una nena se muera. Sinceramente, no lo podemos comprender, no entra en nuestro razonamiento, y supongo que no entra en el razonamiento de ninguna de ustedes, ¿no? De las mujeres que tienen las cosas claras, que piensan que todas las vidas, también de las mujeres violadas y sobre todo, merecen ser vividas.
Y sobre todo la de esta nena, porque esta nena había sido retirada de su casa materna porque el padrastro había violado a sus hermanas. Y entonces, por seguridad, la mandaron con su abuela. En la casa de la abuela la estaba esperando el novio de la abuela, que fue quien la violó, y la violó en reiteradas oportunidades, dejándola embarazada. Así fue la infancia de esta criatura. Ahora, llega, sale de ese infierno y llega un sistema de salud que debería contenerle y reacomodarle la vida. Pasó, desde que llegó al primer CAP, Centro de Atención Primaria, hasta ayer pasaron 7 semanas. Ella llegó en enero al Sistema Provincial de Salud. Lo que consideramos algunas mujeres y algunas personas es que fue vuelta a violar. Y ahora es una nena de 11 años que se estará despertando de la anestesia y que va a tener que decidir qué hace con un recién nacido de 500 gramos. Que está en estado gravísimo.
Veremos si tiene. Ojalá no tenga que decidirlo. Yo quiero saber, alguna de las autoridades, vos como periodista de Tucumán, ¿sabés si alguna de las autoridades más importantes de la provincia se manifestaron, dijeron algo en relación a este tema?
Silencio absoluto. Hemos intentado toda la mañana comunicarnos con las 3 autoridades, ministra de Salud, titular del Sistema de Salud Provincial y directora del hospital. Absoluto silencio, incluso han llegado a cortar el teléfono. Que yo sepa, ningún periodista todavía ha podido obtener su palabra. Sí, un diputado nacional del oficialismo, estamos hablando de Pablo Schedling. Recordemos que Tucumán se ha manifestado en contra de la legalización del aborto en su constitución provincial y su gobernador lo ha hecho. Bueno, Pablo Schedling, amigo personal del íntimo riñón del gobernador, se ha manifestado en Twitter reclamando por los embarazos adolescentes y reclamando que tenemos que adherir al protocolo de interrupción legal del embarazo. ¿Es posible que este caso entonces abra una grieta dentro del mismo gobierno?
Bueno, eso es lo que esperamos. Cuando estamos hablando de este hospital, ¿de qué hospital estamos hablando?
Estamos hablando del Hospital del Este, es un hospital nuevo, debe tener unos 10 años, un hospital, la verdad, es que muy lindo. Que queda en las afueras de San Miguel de Tucumán.
Pero podemos hacerlo extensivo a todos los hospitales de Tucumán. Esto se repite, ¿verdad?
Y algunos hospitales sí. Sabemos que el Hospital La Avellaneda, por ejemplo, tiene una gran cantidad de objetores de conciencia, lo cual no debería ser un problema.
Claro,
el problema
no.
Es que los objetores de conciencia lo manifiesten con la persona ya sedada en el quirófano.
Claro, claro, y que no.
Es lo que le pasó a la doctora Uset.
Claro.
Todos le manifestaron objeción de conciencia con la nena ya sedada dentro del quirófano.
Una nena que podría ser la hija de cualquiera de nosotros, no entendemos qué pasa por la cabeza de esta gente, que no tuvo, además, me decía Cecilia Bufflet, nuestra compañera, jamás tuvo asistencia psicológica.
Es lo que denuncia la abogada de Andes, que tuvo contacto con la familia. Ella dice, contrario a lo que siempre pensábamos nosotros, que nunca tuvo asistencia psicológica en todo este tiempo. La comenzó a tener cuando llegó Andes, que se presentó como amicus curiae, Andes es la organización de derechos humanos, ahí comenzó a tener una contención psicológica. Mientras tanto eran autoridades y médicos del CIPROS a las que la visitaban y, como te digo, romantizaban ese embarazo.
romantizaban, esto significa que imaginaban que todo iba a terminar bien y que sería una algo bueno para esta nena tener un hijo a los 11 años.
Según la abogada, que es la que nos da ese testimonio, sí, se presentaban, le tocaban la panza, le hablaban sobre la maternidad, sobre la oportunidad que tenía de ser madre, de que esto iba a terminar de esa manera, y la exaltaban como una niña madre, como una niña valiente. Bueno, eso es lo que hemos recibido.
Las autoridades evidentemente no hablan de este caso porque se amparan en que la provincia no haya adherido al protocolo de aborto.
No lo sé. Son autoridades accesibles para la prensa. Nunca nos ha pasado lo que nos está pasando ahora, que no podamos acceder a ellos. No sé en qué se amparan para esta situación. Sabemos, lo único que tenemos es un comunicado de prensa que salió anoche desde el Ministerio de Seguridad, que cita el fallo judicial. Hay un fallo judicial que dice eso nunca debería haber sido judicializado. Y ordena que se cumpla el protocolo de interrupción legal del embarazo de acuerdo al fallo FAL. Bueno, el comunicado del Ministerio de Salud cita, entre comillas, ese fallo judicial y agrega hacia el, al final, con voz propia ya del Ministerio, tendiente a salvar las dos vidas. Un comunicado incomprensible que hemos estado tratando de que nos lo aclaren las autoridades, pero no han atendido en toda la mañana.
Mariana, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional.
Muchísimas gracias, un placer.
Para nosotros también, muchísimas gracias por esta entrevista, con esta entrevista que hiciste, que nos dio la idea también de conversar nosotros y todo esto se haga visible. Gracias, te mando un abrazo.
Un abrazo.
Estamos saludos. Hablando con Mariana Romero, trabajadora de prensa de Radio Nacional.
María Laura, yo creo que no debemos dejar de señalar que lo aberrante del hecho del que hablamos es producto de condiciones de desigualdad brutales en nuestro país. Estamos hablando de una persona que está en tres veces en una zona de vulnerabilidad y de riesgo y degradación, tres veces porque es mujer, porque es niña y porque es pobre. La pobreza, la infancia y las mujeres están francamente muy degradadas en nuestro país, en algunos contextos particularmente. Quiero decir, esto no es solo un problema de creencias religiosas, es un problema de una estructura social muy atrasada, muy arcaica, muy desigual, muy injusta y muy dañina.
Como escribió alguna vez Cecilia Ouset, esta mujer que trabajó junto a su marido para que se haga la interrupción del embarazo, más allá de sus creencias, escribió alguna vez públicamente: las mujeres pobres se mueren cuando las violan, cuando abusan de ellas.
Y aquí hay que agregar, niña, pobre mujer, niña, 11 años. Digo, es una situación de un desamparo inverosímil.
Y donde está Estado, el Estado reteniéndola para no cumplir con la ley.
Un Estado que produce esa desigualdad y esa vulnerabilidad y que luego abandona a las víctimas de aquello que el mismo Estado produce. Digo, es aberrante, verdaderamente es aberrante el Estado de buena parte de la población de nuestro país en amplias zonas del territorio.
Pero podemos hacer, y quiero hacer, hincapié en la provincia de Tucumán, que es la única provincia que no adhiere a derechos básicos. Es vergonzoso, y aprovechemos que nos escuchan de todo el país para que sepan que en Tucumán los derechos reconocidos no se pueden ejercer. En Tucumán no se puede ejercer la ley. Estamos hablando de una ley que tiene casi 100 años, claro, no. Y a esta nena se la ha retenido y se la quería obligar a parir. Obviamente, saben todos los médicos que si hubiera llegado a un parto hubiera muerto. Esto pasa, que no se pueda haber, que no pueda haber educación sexual, que no pueda haber aborto no punible según las leyes que tenemos desde 1921, pasa solamente en Tucumán, que no diera el protocolo, que no permite educación sexual, que no permite tampoco que haya, por ejemplo, distribución de ley preservativos.
Ley de seguridad sexual reproductiva.
Y hacemos hincapié, y vamos a seguir haciendo hincapié, porque más allá de lo que dijo Alejandro, que es importantísimo, las mujeres pobres, mujeres y niñas, se mueren si son abusadas en el país. En Tucumán no tienen ninguna opción, nadie las protege, absolutamente nadie.
Y si no se mueren, como es el caso de esta chiquita, el sufrimiento presente y la tragedia futura a la que ha sido arrojada es inconmensurable. Digo, el índice de embarazos infantiles y adolescentes en nuestro país es altísimo, sí. Se habla muy poco de esto. UNICEF lo denunció en un documento durísimo. Hay un abandono por parte de las autoridades de la infancia y de la adolescencia en nuestro país, y el lugar común, no por común, deja de ser verdadero. Estamos hablando del futuro de nuestro país, y el futuro de nuestro país está hecho de chicos y chicas abusadas, maltratadas, violadas, golpeadas. Digo, no se puede tolerar esto, y las autoridades tienen la principal responsabilidad y la están desertando, pero francamente, de esa responsabilidad.
Estamos en Radio Nacional, esto nos sacó del eje porque nos impresionó, porque nos da miedo, porque hay un montón de chiquitas que están pasando por esto, porque no podemos ser indiferentes. Se vienen las noticias de las 14, Rafa, contame.
Eduardo de San Luis dice, las menores abusadas son abusadas dos veces, primero por el violador y después por el Estado. El peso de una sociedad católica extremista termina generando estos conflictos con los derechos sociales e individuales.
No estamos hablando de creencias, estamos hablando de salud, y en este caso y en muchos casos simplemente de posibilidad de seguir viviendo, nada más que eso. ¿Cómo llegamos a esto? No sabemos, pero sí sabemos que tenemos que hacer fuerza todos para que en Tucumán se cumpla la ley. Se vienen las noticias en Plato Fuerte y vamos a ver si podemos cambiar el clima. Veremos, ¿no? Veremos si podemos cambiar el clima del programa. Estamos todos muy, muy, muy sensibles. Absurdo es el tema de hoy.
Una casa era pobre, otra rica. Fácilmente se explica que no pudo ser.